Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. Ya teníamos mucho sin grabar. Esto la vez pasada también lo dije, porque ya tenía un chingo sin grabar. Pero pues hemos tenido mucho movimiento que, pues afortunadamente, después de meses bajos. Y ahora traigo a un invitado.
Invitade. Nada, te creas. Dime como tú quieras.
Quería entrevistarte ya desde hace un chingo. Uh-huh. Porque la primera vez que hablé fue con Andrómeda, con Arturo Jr. Y creo que hay un detrás de la persona que eres tú a lo que es Andrómeda.
Cabrón, sí.
O sea, ya hemos estado tanto tiempo trabajando en Andrómeda, pero en ti no te conozco. O sea, tal cual hemos tenido pláticas, pero solamente por WhatsApp. Así, vestido.
De hombre, no.
De hombre, ¿verdad? Unas dos o tres veces en todo lo que nos llevamos conociendo.
De hecho, sí estoy nervioso porque justo, bueno, pues tú me conoces también de niño y las pocas veces que me has visto de niño, pues te has dado cuenta que soy súper penoso, no inseguro, pero sí soy como que, ay, no sé, bien raro, tímido. ¿Qué? Según yo, pero bueno, y Andrómeda pues es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de eso.
Pero eso está padre, te digo, quería entrevistarte más que nada a ti, porque tú eres el creador de todo ese proyecto.
Qué fuerte.
O sea, ¿cómo creaste este personaje? ¿Cómo creas Charlas Sin Etiquetas? ¿Cómo creas pues todo lo que estás haciendo? Y sobre todo, ¿cómo no te dan miedo al audicionando ahorita para que estás como Drag Race?
Ay, qué fuerte. Sí, todo lo que está pasando es mágico y creo que todo lo que está pasando es pues muy rápido. Sinceramente, es lo que acabas de decir es bastante... No sé, me sentí hasta en terapia porque eso me lo dijo mi patrona. Ay, ¿qué? Mi patrona, la psicóloga. Vayan con el psicólogo porque creo que encontrarme a mí mismo fue lo mejor que me pudo pasar en este año. O sea, sinceramente, a veces, pues a muchas personas que nos dedicamos a la industria artística, a los espectáculos y todo eso, pues nos llega a comer el personaje, lamentablemente, y nos olvidamos un poquito de la persona que es autora de ese personaje. Como bien dices, yo creé a Andrómeda Dugay, es mi Frankenstein, chola fresa, mi Frankenstein, la más puta de Torreón. ¿Puedo decir groserías?
Sí, aquí puedes decirlo.
Si no, ya las dije, si no la editas tú, Iván, no hay problema. Pues yo la creé, creo que ella es una persona...
¿Cómo llega Andrómeda?
Muy loca. Decir,
quiero hacerla.
Ella, no, bueno, sinceramente yo no lo quería hacer. Fue en el 2019 cuando empezó toda esta travesía aquí el drag. Yo siempre he sido muy fanático del drag desde niño, ¿no? O sea, desde niño me refiero a los 14, 15 años. Literal, lo que yo dije en mi audición es cierto. Yo veía RuPaul Drag Race a escondidas porque pues tenía miedo de que me dijeran o me hicieran algo. Cuando yo era niño, yo... eso está muy bonito porque yo siempre soñé con ser artista. Siempre soñé con ser actor. De hecho, yo estudié comunicación porque justamente mi sueño más grande era aparecer en los medios de comunicación, estar en escenarios, estar hablándole a muchísimas personas y que la gente me conociera. Entonces ahorita siento que Andrómeda me está ayudando muchísimo a cumplir eso. Pero bueno, cuando yo era niño, pues en lugar de ser un niño pues que le gustara el fútbol o que le gustaran pues las cosas pues de hombre, cabe destacar que soy el primer hombre de mi familia. Wow. Entonces, de hecho, por eso me llamo Junior, para los que no sepan, porque justo me pusieron así porque pensaron que iba a ser la futura estrella del fútbol mexicano y pues me convertí en la futura estrella del drag mexicano. Como quiera, jugamos con pelotas todavía. No, entonces, pues haz de cuenta que yo de niño veía muchísimo Cómplices al Rescate y acá en el norte, para las personas que nos ven acá y que son de Torreón o del norte de México, pues había un programa muy famoso que era La Casita de las Muñequitas, que se produjo en Monterrey, Nuevo León, y pues obviamente era un humor muy norteño, era un humor que cualquiera lo podía entender. Y a mí me encantaba. Entonces, como yo tenía hermanas bueno, mis hermanas son más grandes que yo, me llevan 7 y 5 años. Pues yo tenía 6 años, mis hermanas tenían 10, 11, 12, algo así. Y pues ya tenían otras cosas que hacer, otras actividades. Y pues como yo siempre fui ese niño como de casa, tímido, desde muy chico era muy tímido, justo porque yo veía a los hombres bastante rudos, a los niños bastante rudos, y yo no era rudo. O sea, yo tenía primos que jugábamos así lo normal a las escondidas y así, pero cuando se ponían así medio violentos, o sea, yo me apartaba, porque pues yo nunca, de hecho nunca me he peleado a golpes ni nada de eso. A palabras quizás sí, pero pero bueno, entonces yo jugaba a que yo estaba en el programa de la casita de las muñequitas o quedaba conciertos y me creía Mariana y Silvana. Entonces, por ejemplo, con las muñequitas, cuando imitaba a la muñequita Elizabeth, pues me ponía chapetitos. Con el colorete de mi mamá, me ponía chapetitos y ponía todos mis peluches en el sillón y jugaba. O sea, mi papá llegaba a la casa como a las 5 de la tarde. Entonces, yo jugaba desde la 1 que llegaba de la escuela hasta las 5. Yo era como que muy contento, ¿no? Y a partir de las 5 era así como que no puedo hacer nada.
¿Y no estaba tu mamá que te dijera algo?
Mi mamá nunca me dijo nada. O sea, mi mamá siempre fue como que una persona que pues es que yo era un niño al final de cuentas. Entonces yo lo que estaba haciendo era pues divertirme, ¿no? Al contrario, antes se utilizaban mucho los VHS y mi mamá me grababa los episodios de la casita de las muñequitas. Entonces yo tenía muchísimos cassettes y cuando mis papás antes trabajaban los fines de semana y me cuidaba mi abuelo, pues yo lo que hacía era poner mis VHS. De hecho estaba muy extraño porque mi abuelito también vivía con nosotros y entonces él siempre se quedaba en su cuarto estaba arriba y yo jugaba en la sala. Y a veces, yo me acuerdo mucho de esto, que yo estaba imitando a Mariana y Silvana con la canción de Cómplices al Rescate. Cuando hacía Mariana me ponía de un lado y me ponía así de que, pues no sé, cosas de vaqueras y así. Y cuando hacía Silvana me ponía así de que lentes y así. Una vez estaba yo bailando y en eso bajó mi abuelito y no sé, fue una sensación bien extraña que todavía me acuerdo. Y pues era un niño, o sea, era un niño como de 7, 8 años que no estaba haciendo nada malo, pero sí me sentí muy nervioso en ese momento de que me viera mi abuelo. Entonces,
¿te dijo algo o nada más que se
pues te quedó nada viendo? Más me dijo, eso no es cosa de niños. Y, ay, perdón. Entonces yo crecí mucho con ese patrón, o sea, sinceramente. Cuando salí del closet muy chico, salí a los 15 años. No fue la manera en la que yo hubiera querido salir del closet, pero le agradezco muchísimo al destino, a la vida e inclusive a la persona por la cual salí del closet, que ahorita es mi comadre, pero en ese momento, de hecho, mamando nos decimos de que, ay, tú eres mi madrina. Y ella me dice ahijada. Un saludo a mi madrina, ni me acuerdo cómo se llama el joto, pero bueno. En aquel entonces ese güey me tiraba el pedo. Ahorita somos comadres.
Ok.
Pero en aquel entonces ese vato me tiraba el pedo y me decía así de que yo tenía 15 años y antes no se utilizaba ni el WhatsApp ni nada. Ojo, cuiden muchísimo a las personas, a los menores de edad, que ahora ya tienen más privacidad en sus redes sociales y en sus teléfonos. Pero antes, inclusive, cuando no existían estos aparatos, o sea, los celulares, o cuando no existían esas plataformas, existía una pedofilia bien cabrona. O sea, ese güey te digo, bueno, y ahora ya es mi camarada, es mi amigo, pero en ese momento yo tenía 15 años y él tenía 24, 25 años y me tiraba el pedo.
Wow.
Entonces, ajá, ay, el espíritu de Adrián se está escuchando. Pero bueno, en aquel entonces, me tiraba el pedo y fue de esa manera en la que yo salí del closet porque mi papá leyó todas las conversaciones de Messenger.
No manches.
Y fue un Viernes Santo. Ay, no, estuvo bien culero ese día. Estuvo bien culero, yo llorando y todo.
O sea, ¿sí te dijo algo?
Sí, obvio. O sea, yo me acuerdo que cuando salí del closet fue porque justamente mi papá se sentó, yo estaba haciendo tarea en su escritorio y mi papá se sentó porque yo aproveché para contestar una llamada por teléfono, porque reitero, antes no había celulares. Bueno, sí había, pero la neta ni se utilizaban tanto. Entonces, lo normal o lo típico era que te hablaran a tu casa, ¿no? Entonces, yo contesté la llamada Y pues era para mí, era una amiga que me estaba invitando a una fiesta, porque yo siempre he sido bien fiestero, bien amiguero. Y mi papá aprovechó para sentarse en su escritorio, y leyó toda la conversación con este güey. Que la neta yo era un niño, o sea, yo era un menor de edad, inocente todavía, porque me decía que, ay, que te quiero hacer esto, y que estás bien guapo, y que te voy a besar, y que quién sabe qué. Y yo no le ponía, ja, ja, ja. Y luego ahora pues utilizan los ¿cómo se llaman? Los stickers,
¿los,
¿no?
Emojis.
Los emojis, los stickers. Antes también en Messenger había como stickers, no sé si te acuerdas.
Esos que eran como 3D que salían así
de la nada, ¿no? De que ponías una palabra y se... Esos eran los guiños.
Sí, los guiños.
Los guiños. Había zumbidos, había guiños y había también stickers. Era la última actualización de Messenger. Entonces tú ponías una palabra o escribías una palabra y se ponía automáticamente un sticker. Entonces él me mandaba un chingo de stickers de besos gays. Eran literalmente dos güeyes besándose. Pero realmente no me dijo nada malo. O sea, pero aquí fue que... Pues sí, o sea, era un hombre hablándole a un chavito, un hombre de 24 años a un chavito. Entonces mi papá me dijo, Junior, ¿qué es esto? Y yo le dije, papá, no lo abras, es un virus. Y pues no sé, de repente mi papá como que mandó a mi mamá. Esa vez yo sí estuvo bien raro porque mandó a mi mamá a hablar conmigo. Y mi mamá me dijo, ay, que oye, es que pues tu papá está preocupado porque leyó esto, porque pues piensa que tú eres gay. Entonces, en ese momento, yo tenía 15 años y yo dije, güey, o salgo ahorita o no salgo nunca. O sea, porque sinceramente, cuando estás dentro del closet en aquel entonces, o sea, te estoy hablando que era, no sé, 2011... O sea, ya hace un chingo. ¿Qué? Ya todos están calculando cuántos años tengo, ¿verdad? Pero en aquel entonces, sí estaba como que todavía muy cabrón el tema de la homofobia. Y aparte, bueno, todavía está bien cabrón. Pero antes, imagínate cómo estaba todavía aún más cabrón, ¿no? Pues yo en ese momento no sé de dónde agarré valentía, que si le dije, mamá, pues sí, sí soy gay, mamá. Y...
O sea, primero se lo dices a tu mamá antes que tu papá de...
Pues es que ella me preguntó.
Ok.
Entonces yo sí, la neta, pensé que mi mamá me iba a apoyar en ese momento. Mi mamá siempre me ha apoyado, pero en ese momento fue de que... Como que muy sorpresivo para ella y fue de que no. A ver, quítate eso a la cabeza porque tú no eres gay. Tú no eres gay. Y... Fue como que a chinga, ¿no? Que me ibas a apoyar y que quién sabe qué pedo. Pero bueno, son situaciones familiares. Sinceramente, hace mucho ya no pensaba ni tocaba este tema. Ahorita te digo que retomé la terapia. Como que he trabajado muchísimo en eso, que la verdad he bloqueado muchas cosas. Porque sí pasaron muchas cosas a raíz de que salí del closet. Por ejemplo, pues hubo muchísimas peleas familiares. O sea, inclusive mis papás se iban a separar. O sea,
¿Por eso?
O sea, realmente yo luché mucho en ese momento siendo un chavito de 15 años, ¿no? O sea, literalmente me agarraba a golpes con mi papá y con una de mis hermanas. Saluda a Julia, por cierto. Entonces, sí fue una temporada muy fea y fue una temporada donde yo justamente estaba en la edad de la rebeldía y como que de ahí empecé a conocer muchísimas fiestas porque me refugiaba en las fiestas. Me refugiaba muchísimo, no sé, en el alcohol, siendo pues una persona menor de edad. O sea, me acuerdo que ya a los 18 años ya como que ya tenía todo un historial. O sea, ya conocía muchísima gente del antro. O sea, antes dejaban entrar a menores de edad a los antros. Y yo iba a los... O sea, yo era de esos menores de edad que empezó como que muy joven a experimentar como que cosas no adecuadas a su edad. Y todo fue porque no tenía la comunicación con mi familia todavía. Entonces, bueno, todo este proceso yo como que lo superé hasta que me metí a estudiar periodismo, comunicación y periodismo. Y sinceramente yo entré a estudiar esa carrera justo porque quería aparecer en medios, porque quería darme a conocer, etcétera. Pero cuando empecé a conocer la carrera, me fui poco a poco enamorando del periodismo. Y una de mis maestras me dijo que había una rama del periodismo que es con perspectiva de género, que por cierto, ahora yo doy clases de eso. Esa materia se implementó en la universidad donde yo estudié, en la UAL, después de mi tesis. Entonces, sí, me siento como que muy orgulloso de todo eso, pero cuando yo conocí esta rama, obviamente me empecé a familiarizar con periodistas, porque fue mi tesis, con periodistas de otras ciudades, de Ciudad de México. Empecé a conocer el gremio, me empecé a hacer conocido siendo todavía estudiante, pero todavía no me sentía como que satisfecho de poder hacer felices a mis papás, más a mi papá. O sea, porque no sé, o sea, sí siento que él todavía tenía un resentimiento muy cabrón de que yo fuera gay, a pesar de que pues yo tenía ya 20 años, 19 años.
Ya han pasado como 5 años.
Pero en todo ese lapso, y creo que en todo el lapso de mi vida, desde que era niño, como que sí le tenía mucho miedo a mi papá. Y mi papá, yo lo veía como que muy machista, al grado de no llegar a abrazarlo, ¿sabes? Como, o sea, ¿sabes qué cabrón se siente no poder abrazar a tu papá por el hecho de que no sé cómo va a reaccionar? O sea, porque yo soy hombre y estoy abrazando a mi papá. Entonces, son situaciones muy, muy raras que yo tuve que empezar a superar y empecé a trabajar. El proyecto de Charlas sin Etiquetas justamente nació a raíz de esta experiencia porque, pues bueno, o sea, realmente mi familia empezó a cambiar un poquito su actitud en el momento en el que yo empecé a explicarles con toda la paciencia del mundo. O sea, de un chavito de 15 años cuando salió del closet, que les decía, es que acéptame, que quién sabe qué. O sea, lo rebelde y que me voy a emborrachar. Ahora se les decía, mira, es que existen, o sea, existen estos términos, existen estos trabajos, existen estas nuevas tendencias. No sé, o sea, explicándole a mis papás literalmente y a mi familia en general, con peras y con manzanas, sobre el tema de género y diversidad sexual. Yo por eso me hice un experto. Bueno, no te digo que soy súper experto, pero al menos aquí en La Laguna sí fui pionero en hacer temas relacionados a la diversidad sexual y al género en torno al periodismo. Entonces, eso es la verdad es algo que ningún otro periodista ha hecho todavía y soy pionero aquí en Torreón. Y la neta se siente correcto. Se siente increíble eso. Pero fue la manera en la que mi familia como que empezó a familiarizarse más con el tema. Creo que mi papá empezó a tener más empatía hacia esto cuando empecé a hacer justamente charlas sin etiquetas, porque el primer charlas, la primera edición de cualquier proyecto, de cualquier cosa que tú tengas en tu mente, no sé, siempre va a ser un piloto. Entonces yo dije, el primer charlas va a ser un piloto, yo no sé si va a funcionar, porque toda la gente me decía que no se iba a poder armar, que los temas eran demasiado fuertes para poderlos hablar en Torreón.
Sobre todo aceptados, ¿no?
Sí, estamos hablando de hace 5 años, justo este 2023 cumplimos 5 años, pero hace 5 años atrás, la verdad, yo me enfrentaba de que se me cerraban muchas puertas. O sea, y aparte, a eso súmale de que yo era un periodista recién egresado. O sea, ¿cómo va a venir un mocoso a decirme qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer? O sea, porque siempre mi discurso fue de que la doble moral, de que los problemas. Entonces, el primer charla sin etiquetas fue icónico porque yo di una conferencia. Es muy rara la vez que yo hable en un charlas. O sea, a lo mejor hago entrevistas o estoy en el área de producción o estoy dando show o me ven en chinga ese día. Pero ese día, al ser el primero, yo pues di una conferencia y fue justamente la ponencia. Siempre me gustó el stand-up. Entonces combiné esta parte del stand-up, de la comedia, con el discurso y pues hice un mensaje muy bonito de cómo salí del closet. Entonces, pues ahí estaba mi familia, ahí estaba mi papá, estaban mis compañeras de la universidad, compañeros del periódico, amigos de los medios, y la verdad fue todo un éxito. O sea, fue ahí fue cuando mi papá como que ya le valió madre. O sea, le valió madre y fue la manera en la que me empezó a apoyar al 100. Pero porque yo te estoy diciendo que me tardé todos esos años para, pues, para que él agarrara el pedo.
¿Y cómo fue, pues, la vida en casa?
La vida en casa, o sea, te digo, pues fue normal.
O sea, ¿no era incómoda en momentos?
Sí, sí era incómodo. O sea, porque justamente yo algo, y de ahí, eso es súper importante para crear el personaje de Andrómeda. Yo siempre fui muy rebelde. O sea, siempre fui muy rebelde, inclusive de niño. Cuando, pues no sé, o sea, me refiero a que siempre se me ha notado que soy gay. ¿Sabes cómo? Entonces, en la universidad, yo era jotísima. Era bien jota. Bueno, soy orgullosamente, pero en la universidad era una jota así bien perra. O sea, pero porque yo era muy rebelde. Fíjate, yo la verdad siempre he sido un buen comunicador, un buen periodista, pero siempre me quisieron encasillar al mundo de los espectáculos. Siempre, y como tengo un chingo de amigos en los medios, yo hacía muchas audiciones para entrar a los noticieros o para entrar a cualquier programa, y mis compañeros o mis colegas me decían, güey, te fue increíble, pero yo escuché que se te nota mucho lo gay, bájale. Y yo así, que güey, ¿cómo que se me nota mucho lo gay? Si según yo estaba esto normal. ¿Sabes cómo? Entonces, e inclusive llevamos una materia que se llama imagen pública. No sé si todavía esté en la rúbrica, pero en aquel entonces la maestra que me daba imagen pública, que la quiero mucho, por cierto, pero cometió un error que yo dije que, güey, no. O sea, yo era muy rebelde. Me decían, Junior, es que un periodista tiene que tener cierta veracidad ante la audiencia. Tiene que imponer para que no pierda credibilidad lo que está diciendo. Por eso tienes que mejorar tu forma en la que te vistes. Y yo, ¿qué?
¿Cómo te vestías?
Me vestía bien jotas. Yo amo los shorts. Entonces, yo en aquel entonces era feed, hermanas. Sí, fui feed en la universidad. Justo porque yo estaba muy traumada con entrar al mundo de los medios y todo eso. O sea,
¿y te fuiste mucho con el estereotipo de ser
eso? Fui mucho con el... Sí, aparte porque en aquel entonces, o sea, neta... Neta, qué chingón vivir en esta temporada, en esta época. Pero antes era de que, no, estás muy gordo, o el granito, o no puedes traer uñas, o se te ve mucho lo gay, ¿sabes cómo? Y ahora ya como que los medios poco a poco están como que abriéndose, pero en aquel entonces no. Entonces yo estaba como que muy traumado en cuestión del tener un buen físico. O sea, me acuerdo que me mataba en el gimnasio, entonces estaba pues torneadillo, entonces yo utilizaba puti shorts, utilizaba los shorts más cortitos debajo de la nalga y así me iba a la universidad y me valía madre. Y llegaba bien perra, bueno, no sé si tú me conociste también en la universidad. Ay, qué lástima. Pero yo era de los güeyes que organizaba el desvergue. Yo era siempre de que, sí, bien locote, güey. Me iba maquillado a la escuela, me valía madre. Yo desde que salí del closet me empecé a maquillar. Entonces, en la universidad, pues como hacíamos todo este rollo de la tele y de la radio, yo siempre así de que maquilladito, bien bonito. Y en las fiestas era como que el alma de las fiestas. Una amiga y yo organizábamos los viajes a Ciudad de México. Entonces hacíamos un desvergue total. Nos íbamos de antro y nos íbamos a la zona rosa a putear y todo. Entonces yo siempre fui muy rebelde. Entonces yo le decía a esa maestra, ¿cómo es posible que me esté diciendo esto cuando se supone que estamos estudiando una carrera para defender la libertad de expresión? Porque el periodismo es... la libertad de expresión. Es libertad de expresión. O sea, ¿cómo me está diciendo eso? O sea, esto es lo que yo estoy haciendo. Mi forma de vestir, mi forma de presentarme frente a un medio, es la imagen pública que yo quiero crear. Entonces, como que todos estos factores, lo que pasé por lo de mi familia, por lo que pasé al momento de que vi la evolución de charlas, empezaron a construir Andrómeda Dugay. O sea, Andrómeda Dugay... la neta me encanta. O sea, la neta está bien verga. Ese personaje está bien chido porque es un personaje bien empoderado. Un personaje, o sea, por eso es la Chola Fresa. O sea, inclusive hay gente que le tiene miedo.
¿Por qué miedo? O sea,
miedo en cuestión de que cuando estoy arriba de un escenario hay gente que no, o sea, neta me han dicho fans de que, güey, es que no quiero ir al baño para que no me veas y que no me digas, o sea, cosas, este tipo de cosas.
Ok.
Que nada que ver, o sea, mi show es meramente de comedia, mi show es desmadre total, es el, como que este estereotipo, estoy muy influenciada mucho con las morras de Acapulco Shore y todo eso, o sea, porque es así, o sea, Andrómeda es de que te viene a divertir y a ser desmadre y ser muy rebelde, ¿no? Entonces, pero también es muy política. O sea, así como le gusta vestirse pues muy cortita o le gusta echar desmadre, no quiere decir de que tú le puedas faltar el respeto. O no, o también te va a defender de cualquier cosa, ¿no? Así, yo de vestida he tenido debates con periodistas como Ángel Carrillo, por ejemplo. O sea, y Ángel Carrillo justamente me dijo, que güey, ¿no crees que tendrías más credibilidad si te vienes de Junior en lugar de Andrómeda? Y dije, no. O sea, esto es justamente una resiliencia. ¿Qué? Sí, entonces, bueno, todo esto yo lo creé a raíz de mis experiencias propias. Siento que todo, yo ahorita que me estaba bañando, estaba pensando justo en personas que me inspiran. O sea, y sinceramente yo tengo proyectos que nacen a raíz de la inspiración. Y muchas de las veces esa inspiración viene de personas o muy cercanas o de situaciones que le pasaron a personas que conozco. Por ejemplo, Charlas, pues es meramente un proyecto porque yo viví discriminación en mi familia y también viví discriminación en los medios de comunicación. O sea, es un proyecto, al final de cuentas, de información que nace del periodismo y donde pues se te muestran diferentes temas en torno a la diversidad sexual. Y aparte es un proyecto 100% familiar. Ay, perdón, hasta quiero repetir de la emoción.
Oye, eso que dices, o sea, la discriminación que vives en la familia, hoy ya no, hoy en día ya eso se fue.
Ay, no, me encantaría que, bueno, en mi caso sí, ya se fue. Mi familia es bien jota. O sea,
o sea, con tu familia, con hermanos, también como tus hermanos.
Fíjate que
¿cómo
ahora,
lo vivieron?
Ahora que estoy con lo de Andrómeda, de un año a desde el año pasado, Andrómeda empezó a tomar muchísima fuerza porque empecé a tener mucho trabajo en Torreón y en otros lugares de la República. Y aquí en Torreón, mi equipo de trabajo es mi hermano, literal, y mi papá. O sea, mi papá me lleva a los shows y porque pues yo no tengo carro. Y mi hermano es el DJ. Pero cabe destacar que yo antes de todo este rollo, yo a los 16 años, esto nadie lo sabe. Yo tenía un show infantil, yo era animador infantil, duré como toda la universidad siendo animador infantil, justo porque yo quería dinero. O sea, mi papá me daba nada más 1,000 pesos al mes. O sea, bien, nada, no era nada. O sea, sí estaba en escuela privada, nunca me faltó nada de la universidad. O sea, me daba para lo típico, o sea, tus camiones y tu lonche. Aunque le vale a madre, le vale a madre. Es mi hijo el joto, ay, que no coma. No te creas, papá, besos. Pero bueno, ahora lo entiendo, ¿no? O sea, porque mi papá en aquel entonces pues no tenía como el dinero o podía pagar, como ahora veo a mi hermano que está estudiando la universidad y que es su último año y que ya tiene coche, cosas así. ¿Las cosas han cambiado? Sí, obviamente. Pero bueno, en aquel entonces yo era animador infantil y mi papá era el que nos movía. Y está bien padre dar shows en las fiestas infantiles porque daba el show con una de mis mejores amigas de aquel entonces. Y pues iba mi hermano, siempre fue el DJ, o sea, estaba bien morrillo y él nada más era poner la música en la computadora, por eso decimos que es DJ. Y mi papá pues nos llevaba en su camioneta y aparte montábamos, como era infantil, montábamos escenografía. Estaba bien bonito.
O sea,
y,
te disfrazabas de todo.
Bueno, realmente era un show muy original porque yo era un príncipe, el príncipe Peque, y la era la princesa Mini. Y juntos éramos Mini Peques. Ya. Yeah. Ahí tenemos fotos, ahí tenemos fotitas. Duramos como 3 años. Yo la verdad lo dejé de hacer ya porque ya estaba grande, o sea, ya tenía, de hecho me iba bien verga, o sea, era literalmente de que todos los fines de semana teníamos jale y teníamos hasta de 4 eventos al día. O sea, la neta yo dije, ah, chinga, soy bueno en esto. Y de eso pues yo sobreviví en la universidad. O sea, sobreviví porque si era bien fiestero, era bien antrero. Era así de que, ah, ya me voy a quitar lo de príncipe. Todas las piñatas eran en la tarde. Me voy a quitar lo de príncipe. Ah, bueno, salantro, ta, ta. Está el pinche príncipe Peque poniéndose bien pedote y besándose con los gogos. Entonces, pero estaba bien verga esa etapa porque pues... Te digo, justamente como que fue como la primera conexión que tuve con mi familia, con mi papá y así. Y ya cuando lo dejé fue porque pues ya crecí, ya el príncipe Peque pues ya era un poquito más grande. Me empecé a meter a los medios de comunicación y todo. Entonces ahora que regreso a dar shows en fiestas, pero ahora con un poquito más subidito de tono y ahora que Andrómeda da shows, me recuerda muchísimo el cuando yo era animador infantil. Entonces, mi papá justo me lleva a los eventos, mi hermano es el DJ.
O sea, la misma dinámica.
Es la misma dinámica y vamos los tres. Y quieras o no, eso, o sea, de tener todo trabajo, todos los fines de semana y trabajar con tu familia, o sea, sí o no, te une. Y mi papá le gusta mucho eso. O sea, de hecho, mi papá, yo he aprendido muchísimas cosas de él porque él me dice, tú tienes que ser más profesional y vamos a comprar un bafle más grande y tienes que pagarlo y tienes que comprar micrófonos que se escuchen bien. Y ahora está fallando esto. Y, o sea, mi papá es como que el que cuida todos los detalles, ¿no? Y mi hermano es el que él, no, ahora vamos a meter esta música. Ah, no, estos están muy apagados. O sea, me apoyan y contribuyen en todo lo que, en todo este crecimiento. Y sinceramente, crecí muchísimo profesional como Andrómeda este último año, y mi papá fue como que empezó a agarrar el pedo que el drag es un trabajo, ¿sabes? Entonces haz de cuenta que el viernes de hecho tuvimos una fiesta, no, tuvimos 2 fiestas el viernes y nada más trabajamos mi papá y yo, mi hermano no pudo acompañarnos. En ese caso sí es un poco más complicado porque mi papá no le sabe tanto la tecnología, entonces ahí pues ahí nos aventamos un tiro mi papá y yo también. Pero fuimos a un evento, a una casa de las villas, grandototota, con un público muy fresa. Y mi papá dijo, güey, les encantas. ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo los haces? No mames, o sea, ¿cómo haces que se aloquen, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo tienes ese dominio frente al espectador? Y yo esa noche, yo me fui de antro. Llegué al día siguiente a mi casa. Andaba vestida, llegué al día siguiente a mi casa. Y el sábado, pues llegué todavía con efectos del alcohol y pues, otras sustancias. Entonces yo estaba como que en mi trip en el bajón. Y nunca había experimentado estar pues un poco grifilla con mis papás. Nunca lo había experimentado porque yo, o sea, bueno, para la gente que consume marihuana, pues o sea, cuando le fumas, pues llega un momento en el que tú ya estás hablando de puras mamadas, ¿no? Hablando de la paz mundial y de todo. Y yo llegué y tuve una plática como que muy padre con mi mamá y con mi papá. Y algo que neta me sorprendió el sábado es que mi papá me dijo, es que yo lo que vi ayer es que este es tu sueño. O sea, es tu sueño estar frente a la gente, estar arriba de los escenarios y no tienes más que otra cosa más que cumplirla. Y ahorita se me está quebrando la voz porque neta, yo me esperé desde los 15 años hasta los 28 que tengo ahorita para escuchar eso a mi papá. O sea, fue como que, y estaba drogada aparte. O sea, fue como que, verga, ¿qué pedo? O sea, sinceramente la vida te da muchísimos cambios, da muchísimos giros, da muchísimas vueltas, pero algo en lo que sí estoy seguro es que tú tienes que ser muy aferrado y muy rebelde para cumplir tus expectativas y tus sueños. Ahora me siento súper diferente, me siento muy bendecido en cuestión de que pues mi familia son mis principales seguidores. O sea, mi mamá siempre ha sido mi fan número uno. De hecho, la primera vez que salí en drag, mi mamá fue y casi se le da un paro cardíaco ahí mi mamá, porque como tiene diabetes. No, es real. Tiene diabetes. Se emociona mucho. Y eso a veces es muy malo para ella.
Oye, ¿cómo reciben el cómo actúas dentro del escenario? Porque, sí. O sea, porque te descontrolas totalmente. Pero eso, ¿cómo lo ve? Porque si tu papá es de esta manera, al verte así, pues cualquier otro padre de familia actuaría.
Pues es que yo siempre he sido así, pero es parte del personaje. O sea, dices, por ejemplo, el viernes, neta, dije un chingo de mamadas y nada, está mi papá ahí. Yo nada más decía, ay, pues ni pedo. Pero yo estaba diciéndole un chingo de mamadas al público. Ay, ¿quién sabe qué? ¿Qué esto y qué lo otro? Y todos, ¡ah, ja, ja, ja! Y pues mi papá nada más así. Viendo la bocina. En mi audición, ya ves que tengo una parte en la que yo digo, ay, qué tanto Junior como Andrómeda, nos encanta la fiesta, el desmadre y los hombres, y que quién sabe qué. Mi papá fue así como que eso me lo chismeó mi mamá, que dijo. Entonces mi jefe vio la audición y fue de que cuando dije que me gustan los hombres y que quién sabe qué, se sintió mal. Porque él pensó que era broma lo que yo decía en el show. Que... Entonces ya como que, o sea, mi mamá le dijo, no, o sea, ni siquiera tiene novio. Pues peor, ¿qué? Entonces, no sé ahorita en el concepto que tenga mi papá, pero de que él me apoya totalmente en el drag, en charlas, en todo, o sea, en mi carrera, la neta, sí me apoya mucho. Y ahora que me voy a ir, o sea, que ya me voy de viaje a otras ciudades, literalmente trabajar de drag, o sea, para él es como un orgullo y hasta lo presume con mis tíos de que se acaba de ir a Acapulco, se va a ir a Ciudad de México a presentar, va a bailar y que quién sabe qué. O sea, la neta se siente bien, 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 bien chingón que aquella persona que yo veía así de que ay, me va a golpear, me va a pegar porque pues soy jota, ahora sea el primero que me apoye en todo esto. Y la neta, estoy muy, muy, muy contento con todo esto que he logrado.
Oye, en el proceso de charlas, ahorita estaba diciendo que pues haces el primero, pero ¿qué tanto hubo un detrás para que la gente aceptara y fuera el primero?
Sí, estuvo muy cabrón, que por cierto aquí un amiguito muy cercano también fue uno de mis padrinos en la primera edición, la Gerardeno. De hecho, Gerardeno vio la audiencia, ¿sí viste todo, Gerardo? Ah, es que aquí está el Joto, por eso. ¿Sí viste todo? ¿Te acuerdas el discurso que di? Al final estuvo emotivo, ¿no? No, o sea, creo que la primera edición de Charlas sin Etiquetas fue un parteaguas porque, sinceramente, también tiene su historia. O sea, yo en aquel entonces, todavía saludo a Elías Agüero. En aquel entonces él era el promotor de cultura, el coordinador de cultura de Torreón. Entonces, antes de que fuera esto, yo ya le había platicado a él sobre este proyecto porque él tenía un bar que estaba ahí por la Alameda que se llamaba El Garcés. Y ahí hacían fiestas de mezcal y periodismo. O sea, tú ibas a leer o a ver investigaciones mientras te echabas un mezcalito y estaba muy verga todo eso. A mí me encantaba, eso es periodismo alternativo. Entonces, pues yo quería hacer algo similar, pero para hablar sobre temas o dialogar o desglosar temas de género y diversidad sexual. Entonces hablé con Elías, le dije, oye Elías, pues dame espacio y quién sabe qué, pero hasta el siguiente año porque me voy a ir de viaje, etcétera. Literal, fue en año nuevo, o sea, yo fui a echar peda en Monterrey, venía en el camión de regreso y fue cuando se cambió la administración. Y yo ya estaba viendo las noticias y fue cuando me di cuenta que Elías era promotor de cultura. Entonces, con más razón lo buscaba, le decía, güey, pues vamos a hacer este rollo, ahora que tú eres de cultura, estaría chingón que aunque sea, tú dame un espacio, tú dame un auditorio, dame un lugar y neta yo hago esto, güey, o sea, neta, hazme el paro, no sé, o sea. Y nada más me decía, no, Simón, cámara, después de rato, deja, primero me familiarizo con todo este rollo y que el otro. Entonces, pasó el tiempo y la neta como que ya lo veía muy lejano. Y sinceramente yo empecé a buscar otros espacios, como en escuelas, como en instituciones privadas, porque dije, bueno, si el municipio no me está dando el apoyo con este proyecto que también tiene un impacto cultural y social, pues ¿qué puedo esperar, güey? O sea, mejor lo hago yo solo. E inclusive yo estaba a punto ya de hacerlo en una quinta. O sea, yo quería rentar una quinta, pagarlo de mi bolsa y empezar a hacer este proyecto, porque para mí sí era muy necesario empezar a hacer este tipo de eventos en Torreón. Por mi inquietud como periodista, por mi inquietud como un gay que trabajaba en los medios de comunicación y por mi inquietud por las nuevas generaciones de posibles periodistas, porque híjole, en la UAL estudiábamos periodismo y casi todas eran jotas, sin ofender a Adrián, pero todas éramos jotas. Entonces, inclusive cuando yo estaba en la universidad nos llamaban la zona rosa de la UAL porque eran puras jotas. Entonces yo decía, güey, imagínate todas estas de mis comadres que te están escondiendo por, o sea, en su propio trabajo por temor a ser corridos. O sea, inclusive todavía hay muchísimos comunicadores en la actualidad que no han salido del closet por el miedo a lo que sus empresas les imponen, ¿sí me entiendes? Entonces, pues bueno, para mí era muy importante empezar a hacer ruido porque eso siempre lo tuve muy en claro. Una clave que les voy a dar y se la digo a todos mis alumnos y que también me la digo a mí mismo todos los días, un comunicólogo tiene que estar vigente siempre. Entonces, yo ya tenía mi trabajo como reportero en un periódico, pero ¿qué más? O sea, ¿cuál era el impacto que, o sea, no me había chingado 4 años estudiando, haciendo cosas muy, muy chingonas como para nada más ser reportero en un periódico, o sea, y de temas súper banales, ¿sabes cómo? O sea, yo siempre sabía que tenía muchísimas cosas que aportar y muchas cosas que decir principalmente. Entonces, pues no pasó esto, pero hubo una publicidad falsa, porque sí fue falsa, donde empezaron a involucrar a Cermeño. Y esto me encanta porque también yo voy a entrevistar en muy poco a su esposa. ¿Qué? Empezaron a tirarle mucho hate a Cermeño. Empezaron a tirarle hate. Porque bueno, para los que no sepan, Cermeño fue alcalde de Torreón en ¿qué año? ¿2011? ¿2015? Más o menos por ahí. Pero también fue para los años a principios del 2000. Pero a principios del 2000 existían las redadas para la comunidad LGBTIQ+. Empezaban, pues sí, o sea, te subían a la patrulla por si te veían afeminado, te subían a la patrulla. O si andabas maquillado, eran faltas hacia la moral. Y muchísimo más si tú ibas agarrado de la mano con tu pareja del mismo sexo o inclusive si te dabas un beso en la calle, híjole, eso era un delito total. Y eso fue a principios del 2000. Entonces, en la nueva administración donde estaba Cermeño, pues le inventaron este tipo de chismes, pero aquí los medios locales no publicaron nada porque realmente pues no había pruebas necesarias para poderlo publicar. Pero estas noticias se hicieron tan virales que se replicaron en el Universal, se replicaron en todos los medios de Ciudad de México y muchos periodistas que yo conocía me decían, güey, ¿tú qué verga estás haciendo? Si tú eres periodista y esto está pasando en tu ciudad, ¿qué chingados estás haciendo? Literal así me hablaron, güey. Entonces yo me acuerdo que yo le hice screenshot a todos esos pantallas, o sea, a todas esas noticias y se las mandé a Elías. Le dije, güey, creo que ya es momento de que me escuches, cabrón. Y fue del modo en el que la neta empezamos a hacer charlas sin etiquetas. Empezamos en abril del 2015. No, soy muy pésima para las fechas. Pero hace 5 años, en abril de hace 5 años, comenzamos. Y lo primero que le dije, yo no voy a limpiar la imagen de este güey, de Cermeño. O sea, y sí, o sea, realmente en ningún evento acudió ese señor. Pero me apoyó muchísimo en aquel entonces el Departamento de Cultura. Me apoyó durante 2 años antes de pandemia, dándome los espacios, ayudándome a conseguir patrocinadores, porque pues yo no sabía nada de todo este rollo, ¿no? Y yo pues tampoco no sabía nada sobre cómo controlar a tanta gente, güey, porque a veces había charlas en los que, no mames, o sea, había demasiada gente, que había gente que se quedaba fuera para esperar a que gente que estaba adentro se saliera y poder tener la oportunidad de meterse. Entonces, sí se convirtió como que en un proyecto bastante importante en la comarca lagunera, pero fue a raíz justamente de toda esta desinformación que antes había. Se me cerraron muchísimas puertas al principio. Y ahora pues es un proyecto que me ha ayudado muchísimo a conocer inclusive, por ejemplo, cárceles de máxima seguridad, donde he dado pláticas sobre inclusión, sobre diversidad sexual. He tenido experiencias muy chingonas, como poder ayudar a personas trans de la comarca lagunera en cambiar su nombre y su identidad de género, hacer su reconocimiento de género. Este proyecto me lo inspiró mi mejor amiga, que se llama Ana Pau. Mi mejor amiga es trans, y gracias a ella como que dijimos, güey, necesitamos darles asesorías a las personas para que ellas o ellos, según cómo se identifiquen, hagan su proceso y que ellos vayan a Saltillo sin ningún problema, a hacer ya su cambio de identidad. Entonces hicimos una alianza con un departamento del gobierno del estado, y justamente tenemos este connect. Entonces, para las personas que vayan por parte de Charlas Sin Etiquetas, el proceso todavía es aún más rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, he hecho cosas muy, muy interesantes con Charlas Sin Etiquetas, pero todo nació a raíz de la discriminación, todo nació a raíz de la desinformación, todo nació a raíz también de la desesperación, de saber de que cómo mi ciudad todavía está muy atrasada en temas de género y diversidad sexual. Y de cierta manera creo que el niño que se escondía para poder expresar todo lo que él sentía estaría muy orgulloso de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y bueno, dentro de Charlas Sin Etiquetas, un año después de que lo fundé, me hice drag. Entonces, Andrómeda ahora es la vocera de todo esto, y es muy impresionante cómo también el drag puede llegar a ser tan, tan, tan transgresor, pero también al mismo tiempo educativo e informativo. Entonces, pues híjoles, ahorita sigo trabajando en todos estos proyectos y pues espero hacerlo por muchísimo tiempo más.
Wow. En eso que comentabas de charlas, pues cuando te conozco, te entrevisto como Andrómeda.
¿Qué? Que ahorita nomás me falta la peluca,
Y estabas como a 2 semanas de hacer un charlas, que fue cuando también conocí a Ceci, la psicóloga, que había ido también ahí donde grababa antes, pero habías pasado por un momento a través de las redes sociales que te empezaron...
Estuvo muy cabrón.
Ajá, que te empezaron a amenazar y todo eso. De hecho, te iba a preguntar él cómo vives o cómo es la aceptación en redes sociales de lo que tú estás haciendo.
Pues obviamente cuando tú vas creciendo como artista, como figura pública... Antes a mí hasta me molestaba que dijeran eso, o sea, de que, ay, tú eres figura pública y bla, 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 bla. O sea, pero sinceramente, pues sí. Torreón es un lugar muy pequeño, entonces hay personas que nos dedicamos a las redes, o sea, que generamos contenido en nuestras propias redes sociales o que tenemos proyectos que también nos hacen figuras públicas en nuestra ciudad. Es un mérito muy importante y muy válido, obviamente. Entonces... en aquel entonces me amenazaron de muerte porque íbamos a tener, bueno, tuvimos una actividad en un Charlas Sin Etiquetas donde íbamos a contarle cuentos a los niños, que esta es una actividad que nació en Estados Unidos y se ha replicado en diferentes estados de la República Mexicana, como Nuevo León, en Yucatán, creo, y Ciudad de México, ¿no? Cosas así. La verdad no me acuerdo muy bien de qué otros estados han hecho este proyecto, que la verdad se me hace muy interesante, muy bueno, de cómo una drag queen le cuenta un cuento a un niño, ¿Sí me entiendes? O sea, cuando un personaje drag está muy estereotipado en el que pues tiene que vivir siempre de la vida nocturna o tiene que ser muy leperada como una. O sea, al final de cuentas el drag es bastante diverso y hay dragas que podemos dejar a un lado esta personalidad para poder entablar una plática con un niño y contarle un cuento de Blancanieves y abrirle su mente. O sea, y aquí estamos dándole un mensaje no nada más, no a los niños, sino a los padres de familia de cómo un niño puede normalizar esto. O sea, cómo para un niño no existe un prejuicio de que esté una persona con peluca, con tacones y maquillaje contándole un cuento. O sea, es solamente hasta un acto de que te da hasta cierta paz, ¿no? Un acto de amor, no sé. Entonces, por eso me amenazaron de muerte, porque lo dije en una rueda de prensa sobre las actividades que íbamos a realizar. Ese día me acuerdo que uno de los reporteros me dijo, oye Junior, ¿y cómo, bueno Andrómeda, cómo está el rollo de la homofobia en Torreón? Y yo muy perra con la mano en la cintura les dije, ay, es que aquí en Torreón no hay tantos casos de homofobia. ¡Error! ¡Error! Está hablando obviamente desde mis privilegios. Pues esa noche yo fui a otra entrevista y fue cuando recibí una amenaza de muerte. Ya había recibido obviamente un chingo. Siempre que hago un charla sin etiquetas, neta, ya estoy acostumbrada a que voy a recibir mucho hate. Pero ahora yo soy de los que se pelea con las señoras ahí en redes sociales. ¡Ay, cállese, pinche señora decrépita! Cosas así, o sea, o pinche señor panzón, o sea, X, lo hago nada más de cotorreo, pero en aquel entonces no tenía como que la misma salud emocional. Y yo le pregunté a mi compa, que se llama Omar Charis, un besote a mi camarada. Le dije, güey, ¿cómo la haces tú para lidiar también con hate? Porque como él sale en Televisa, también le tiraba mucha gente por los reportajes que hacía y así. Y él me decía, güey, tú lee todos los comentarios con voz de menso. Entonces ahí estoy como menso leyendo los comentarios y nos estábamos cagando de risa. Y de repente me llegó un mensaje a mi WhatsApp. Le digo, güey, esto no lo puedo leer como menso. O sea, me están diciendo que me van a matar, me están diciendo cómo me van a matar y me están diciendo que ya me conocen y saben cuál es mi número, qué pedo. Entonces, la neta, sí me alteré muchísimo en ese instante. Y sí fueron temporadas, sí fue un charlas bastante difícil, bastante agotado. Y sinceramente, ahí yo me di cuenta que lo que yo dije en la rueda de prensa estuvo mal porque desinformé. Realmente la homofobia existe todos los días hoy en día en Torreón, en México, en Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente. Yo me di cuenta porque obviamente a raíz de todo de esta situación tuve que ir a la fiscalía a denunciar y para empezar me nombraron como un caso especial. Un caso especial porque no había casos registrados por homofobia. Era el primer caso en Torreón que se había registrado por homofobia. ¿Cuándo se les olvidó que anteriormente, y esto lo digo porque yo antes estaba haciendo un reportaje, encontraron muchísimos cuerpos sin vida de personas de la comunidad LGBTIQ+, donde los mataban inclusive con sus prendas o con prendas femeninas? ¿Dónde están esos casos? ¿Y por qué no son casos de homofobia? O sea, no existe en Coahuila una tipificación para la comunidad LGBTIQ+. Realmente no estamos protegidos. Pero esto interfiere en muchísimas situaciones que yo como Junior, como Andrómeda, como periodista y también como activista, he desglosado. Son mis hipótesis. La primera es que la comunidad LGBTIQ+, ha normalizado tanto la violencia que no le importa denunciar. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, cuando salimos a la calle y sabemos que las personas que somos LGBTIQ+, sabemos de antemano que va a haber acoso y que va a haber personas que se van a reír, que nos van a violentar de diferentes maneras. Pueden ser con golpes. A mí me han violentado con golpes. Me han violentado con insultos, me han violentado con burlas, pero ¿qué es lo que tú dices o qué es lo que piensas? Es normal. O sea, Es como que, o sea, la neta está bien cabrón que normalices la violencia. O sea, está bien cabrón de que tú digas de que, güey, a huevo voy a ir al centro y es normal que, pues, me griten, güey. O sea, porque soy gay, o sea, porque soy hot. No, no es normal. La violencia no es normal. Entonces, la comunidad LGBTIQ+ ha normalizado la violencia justamente porque por mucho tiempo se nos ha violentado. Entonces, esto se refleja a que no haya denuncias en la Fiscalía de Coahuila o que nada más lo denunciemos en redes sociales, que también está bien alzar la voz en redes sociales, pero realmente si queremos realizar un cambio en nuestra sociedad, tenemos que hacerlo con las entidades federativas correspondientes. Si tú estás viviendo una situación de homofobia o de violencia, lo más recomendable es que alces la voz y que denuncies, porque ese caso va a impactar. O sea, inclusive yo antes decía, Coahuila pues no es homofóbico, porque pues vaya, aquí tenemos diferentes leyes que protegen a la comunidad LGBTIQ+, como las bodas igualitarias, como la adopción de niños en familias homoparentales y lesboparentales, como el reconocimiento de género para personas trans, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente eso no quiere decir que la homofobia no exista, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que sí alcen la voz en entidades federativas, en este caso la fiscalía o con la policía, pero que no se queden callados, porque si se sube nada más en redes sociales, sí, va a tener un impacto mediático, pero lo que queremos es tener un impacto sociocultural. ¡Ay, qué perra me escuché! Bueno, ese fue el primer punto. El segundo punto fue que también nuestras autoridades no están actualizados en temas de diversidad sexual y género. O sea, yo me acuerdo que la psicóloga de la fiscalía, inclusive ya hasta me quería mandar con el psiquiatra. O sea, me decía, es que lo que te hicieron a ti fue una broma. Ok, lo entiendo que me lo mandaron me lo mandaron por WhatsApp y que a lo mejor sí pudo haber sido una broma de muy mal gusto, pero no, güey, o sea, no puedes decir que este mensaje no es homofóbico. Ah, porque ella me decía, es que esto fue una broma, no es un acto de homofobia. ¿Cómo no? O sea, ¿no sabes leer o qué, morra? Entonces, o sea, yo sí me alteré poquito y fue de que, a ver, se me hace que tú ya te tienes que ir con el psiquiatra y que, o sea, güey, no. O sea, realmente, si yo me alteré en ese momento fue porque estaba desesperado de que la señora, la psicóloga, no me haya entendido. O sea, qué poca empatía y qué poca sensibilidad existen dentro de nuestras autoridades o entre nuestras propias autoridades. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿realmente se sienten protegidos siendo parte de la comunidad LGBTIQ+? Podemos hacer esta encuesta y a lo mejor lo podemos responder desde nuestros privilegios, ¿sí? O sea, sí entiendo que hoy en día ya hay más diversidad, hay más apertura, pero la homofobia todavía existe. Y lamentablemente tiene muchísimas consecuencias como terminar con la vida de personas.
Pues así como tú dices, o sea, estamos acostumbrados a que la gente nos trate así o trate así de una manera a todas las personas que no hacemos nada al respecto.
Uh-huh. Exacto.
Y ese es un problema que tenemos. El seguir así, y creo que últimamente es cuando las personas están teniendo voz al momento que, por ejemplo, tú estás haciendo tu podcast que trata de eso, de poder ayudar. Uh-huh. Tú con el personaje de Andrómeda y haciendo todas las cosas que estás haciendo, pues tú estás pues luchando a que la gente sea escuchada.
Sí, sí, es algo muy importante porque siento que la comunidad gay o la comunidad LGBTIQ+ siempre hemos dado explicaciones y justificándonos por todo. O sea, cuando yo era niño y bailaba como niña canciones de Tatiana, de Cómplices, lo que tú quieras, me tenía que justificar diciendo de que pues es que me gusta o pues me gusta. Cuando salí del closet, tuve que salir del closet como gay. Cuando salí del closet como persona no binaria, tuve que salir del closet como persona no binaria. Cuando tuve que salir del closet como persona que se dedica al drag, también lo tuve que hacer. O sea, güey, ¿por qué le tengo que dar siempre explicaciones a la gente de lo que a mí me gusta y lo que no me gusta? ¿Sí me entiendes?
Y un ejemplo muy claro fue el de mostrarle a tu papá que tú querías hacer esto.
Sí.
Porque desde que tú dices, bueno, que tú dices, te quieren poner junior o te ponen junior porque
ya creen, es un patrón.
Ajá, que quieren que tú seas futbolista. O sea, desde ahí tú ya estás obligado a ser esta persona. Pero el por eso es lo importante, el cuándo descubres qué es lo que tú quieres hacer. O sea, siempre estamos obligados, entre comillas, a ser lo que nuestra familia quiere que seamos. Pero nosotros tenemos que ir encontrando lo que nos gusta.
Yo creo que ahorita sí estoy viviendo una temporada muy chida. Ahorita, en este presente, en este momento, estoy viviendo algo muy chido. Porque yo siempre quise ser artista. Siempre quise ser una persona conocida, una persona que estuviera frente a las cámaras, que estuviera frente a los micrófonos, detrás de los micrófonos, perdón, que estuviera frente a un chingo de gente y que la gente te aclamara, ¿no? Y aparte te pagaran por eso.
Por lo que tú dices, ¿cuánto tiempo pasó?
¿Cuánto
son
tiempo
12
pasó?
Años.
Sí.
¿De los 15 a los 27 que tienes ahorita?
No, yo creo que sí desde el día cero, porque yo siempre he sido muy artístico. Me arrepiento mucho de no haber sido tan valiente y tan rebelde en aquel entonces, o sea, siendo aún más joven, porque yo me pongo a pensar y digo, güey, si esto lo estoy haciendo ahorita, que llevo bien poquito tiempo, pero si lo hubiera empezado desde antes, no mames, imagínate la carrera que ahorita he tenido, ahorita en este momento.
Yo creo que es importante el decir qué hubiera pasado,
sí,
pero es mejor el lo estoy haciendo ahorita. Si te quedas con el qué hubiera...
Sí.
Te imaginas un chorro de cosas.
Porque yo aspiraba a tener 18 años para meterme, por ejemplo, al CEA, ¿no? O sea, una cosa así de teatro, irme a la Ciudad de México, vivir mi vida alocada y allá, pues ya, a trabajar de eso, ¿no? Como así lo han hecho muchísimas personas, pero no. O sea, realmente la vida me llevó por otros caminos y la verdad, ahorita me siento muy bendecido, muy protegido. Y muy feliz de que principalmente mi familia me esté apoyando en todo esto. O sea, porque no todas las personas tenemos la dicha de ser apoyados por nuestra familia. Son las primeras personas que derriban nuestros sueños. Y es algo que también a mí me gusta muchísimo compartir. Y ahora que tengo o he tenido la oportunidad de estar frente a un grupo de alumnos, mi misión es esa, empoderarlos a que ellos luchen por sus sueños. O sea, porque... A veces nosotros tenemos toda la iniciativa del mundo, pero nuestra familia o nuestros más allegados son los primeritos que nos dicen que no está bien o que no la vamos a armar o que si de eso vamos a vivir, etcétera, etcétera. Yo sí les recomiendo que sean un poquito más rebeldes, más astutas, más locochonas y que siempre... Siempre, siempre, siempre tengan la mentalidad abierta a todo lo que se pueda venir, ¿no? Eso es algo que a mí me ha funcionado muchísimo. Me arrepiento, te digo, no haber empezado antes, pero tampoco me voy a poner a llorar ni nada. O sea, te digo, he tenido un chingo de experiencias muy padres, muy, muy interesantes, muy verga. Y sé que apenas estoy empezando realmente con mi sueño. O sea, y ahora me siento todavía más contento y más satisfecho porque las personas que amo son mis principales fans.
Y sobre todo porque poco a poco se van construyendo las cosas.
Sí.
Tú estás buscando que esa persona que es tu núcleo o tu familia núcleo sean los que te estén apoyando. O sea, y como tú dices, a veces es muy difícil que la gente te apoye cuando tú tienes un proyecto, porque siempre quieren que estés viviendo la vida rutinaria.
Sí.
Cuando tú te sales de esa zona de confort, la gente se asusta porque la gente no está acostumbrada a lo mismo.
Sí.
Y ahí es cuando entra el miedo de que no quiero que mi hijo le vaya mal. Y ahí es cuando como que te fuerzan a que tú hagas estas cosas, pero hay que demostrar el por qué lo estamos haciendo.
Sí, claro.
Muchas veces nos da miedo. Un ejemplo tuyo, las redes sociales te hubieran tirado o la aceptación te hubiera tirado. ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer nada de esto. Pero tú sigues buscando día a día con lo que tú quieres. Algo que te iba a preguntar. Ok, está el personaje de Andrómeda, está lo que has hecho, pero ¿tú cuál crees que es el futuro de Junior? O sea, que tú dices, ok, Andrómeda lo construiste Ajá. y lo estás haciendo bien vergas y estás haciendo cosas bien vergas que vas a llegar allá, pero como Andrómeda, siendo Ajá. el personaje, pero como Arturo, ¿qué te gustaría decir?
Ay, pues yo nadando en billetes que haga la Andrómeda. Sí, o sea, realmente también todo esto ha sido un proceso bien cabrón, porque por Andrómeda me he sacrificado a muchísimas cosas, o sea, principalmente no tener pareja. O sea, hace un chingo que no tengo pareja y justamente es porque no todas mis parejas o no todas las personas con las que he salido están de acuerdo con que yo me vista de mujer o con que traiga uñas o con que me maquille o cosas así, güey. Entonces, o sea, sí es un sacrificio que a veces yo digo que, güey, pues sí cala. O sea, sí, sí te llega a doler o sí te llega a poner a pensar, pero dices de que, güey, este es mi sueño. O sea, y algo que yo he trabajado en terapia y que la verdad se lo agradezco mucho a mi terapeuta, todo el trabajo interno que hemos hecho, Andrómeda existe por Junior. O sea, Junior es el creador, por eso le digo que es como Frankenstein, o sea, porque Junior es el creador de Andrómeda. Sin todas las vivencias de Junior, sin el conocimiento de Junior, sin el talento de Junior, Andrómeda no existe, porque Andrómeda es una explosión literal de tu alter ego y una explosión de mi creatividad. Entonces, yo creo que el futuro de Junior es, pues no sé, yo quiero explotar lo más que se pueda este personaje, quizás convertirme en un hombre de negocios, ¿por qué no?
Conferencista, o sea, tú tienes todo para ser conferencista.
Yo amo el periodismo como no tienen una idea. Siento que no se me ha dado la oportunidad de explotarlo así, porque yo soy muy buen periodista, o sea... soy periodista, ahorita hago periodismo independiente con el podcast, con Andrómeda, con charlas, pero no sé, o sea, mi sueño más grande es llegar a plataformas así, internacionales, haciendo periodismo, drag y activismo, ¿no? Que eso es algo que a mí me emociona muchísimo hacerlo, el poder ayudar a otras personas, principalmente a menores de edad o principalmente a personas más chavitas, como de 17 a 21 años, o sea, que todavía no, o sea, que lamentablemente todavía existen personas de esa edad que están viviendo situaciones vulnerables o violentas. Los tabús que vivimos dentro de sus familias. Entonces, con mis proyectos, con mi personaje, con mis conocimientos, yo sí quiero inspirarlos a que sean más rebeldes y a que luchen por sus sueños. Entonces, realmente no sé qué me depare para el futuro, pero la neta sí siento que van a ser cosas muy verga.
Por eso te dije que quería invitarte a ti, porque tú eres la creadora de todo esto, de este proyecto. Todo lo que vemos en redes sociales, todo lo vemos, pero no la persona
que está detrás,
que está en la chinga. Ay, y sobre todo, algo que dijiste,
a veces es bien huevonzote, me levanto a las 11 de la mañana todos los días.
Pero pues todavía tiene la chinga todas las noches.
Ah, pues algo, sí.
Algo que tú dijiste muy claro fue el que estás yendo con un psicólogo porque no te has dado el tiempo de conocerte a ti mismo.
Sí.
Es lo que te iba a preguntar. Ok, trabajas tanto siendo un personaje, pero cuando, como tú dices, no tienes pareja por dedicarle el tiempo a Andrómeda.
Sí.
Cuando tú dices, quiero estar bien conmigo mismo, quiero ir a un lugar con mi pareja, quiero experimentar diferentes cosas.
Pues creo que no, bueno, eso de la pareja fue un ejemplo X, ¿no? O sea, la neta, pero ahorita,
así como tú de...
Ahorita no me siento así como que preparado para estar con alguien, porque sí soy muy inestable. Y eso también es sería egoísta de mi parte, estar con una persona nada más
por estar...
Pues por figurar, ¿no? O sea, porque realmente ahorita es algo que no quiero. O sea, ahorita en este momento de mi vida estoy enfocadísimo en mi carrera. O sea, mi carrera siento que está en el mero apogeo. O sea, y siento que lo tengo que aprovechar y tengo que hacer de todo, literal. Pero regresé con el psicólogo porque justamente tenía como que ya estaba creciendo mucho y estaba empezando a perder amistades, empezaba a tener como que un círculo de amistades o de relaciones, o tu red de apoyo se estaba haciendo cada vez más pequeño. Tenía el síndrome del impostor, o sea, de que no me sentía lo más seguro para todo, a pesar de las cosas chingonas que he hecho. A veces yo no me sentía merecedor de eso. Entonces, no está bien que tú sientas eso de ti mismo ni de tus proyectos. Por eso retomé la terapia y por eso también empecé a descubrirme a mí mismo y hacer esta introspección sobre todo el trabajo que tú has hecho a lo largo del tiempo. Entonces, ahorita te digo, por la terapia he modificado muchísimas cosas de mi vida. Y pues no sé, justamente mi círculo se redujo muchísimo, pero ahorita me siento increíble, la verdad. O sea, me siento súper bien. Mi mejor amigo vive en Ciudad de México. Mi mejor amiga siempre se la pasa de viaje. Y son personas que me han inspirado muchísimo porque de cierta manera están cumpliendo sus sueños a su manera. Y de ese tipo de personas me quiero rodear. Hoy en día no quiero estar con personas tóxicas, no quiero estar con personas envidiosas, no quiero estar con personas que nada más están viendo el trabajo o criticando el trabajo de los demás. Entonces, prefiero mejor enfocarme nada más en mí y en hacer dinero. Ahorita ese es mi principal objetivo, hacer dinero. Dinero, dinero. Todo gira en dinero a esta edad, la verdad.
Y sobre todo que te motive.
Sí, exacto.
Vamos a llegar ya para terminar una dinámica. Tienes aquí una pluma y una hoja. Vas a tener 5 segundos.
Ay, qué fuerte.
Para dibujar.
Tengo déficit de atención también.
Para dibujar lo que has sentido pues, en todo este proyecto de.
¿De qué? En 5 segundos.
Tienes 5 segundos. Lo primero que se te venga a la mente pueden ser garabatos. El punto es que tenga un significado. Y esto empieza a contar en 5.
¡Ay!
4.
Bueno, parecen unas nalgas, pero es un corazón, la verdad.
Todavía tenías 3 segundos.
Ay, bueno, déjale, pongo una carita feliz.
2 y 1. ¿Qué significa la carita?
Ay, dirigí un corazón y una carita feliz porque siento que por mucho tiempo me había autodañado. O sea, nosotros nos autodañamos o las personas tienden a autodañarse, no nada más de forma física, o sea, cortarse y todo ese tipo de cosas, sino que también al momento en el que tú te dices cosas, de que no te sientes suficiente, de que te ves en el espejo y no crees lo que tú estás viendo. Y por mucho tiempo yo tenía como que este síndrome y poco a poco lo empecé a derribar, y fue a raíz de muchos procesos. O sea, cuando te sientas de esa manera, realmente voltea hacia atrás o hacia el pasado y ve todo lo que has construido y ve todo lo que has hecho. Y a pesar, yo decía que, güey, he hecho un chingo de cosas a mi cortada. O sea, tengo 28 años, güey. O sea, no mames. Estoy bien morrillo todavía. Entonces, no se me presionen. Este corazón simboliza y esta carita feliz simboliza el estado de ánimo en el que estoy ahorita. Ahorita, la verdad, estoy súper relajado, estoy súper feliz, estoy súper emocionado por lo que se viene o por lo que se puede venir. ¿Qué? Y pues nada, con los brazos abiertos estoy esperando las oportunidades del mundo. Y también, si no llegan esas oportunidades, las voy a crear yo. O sea, eso la verdad, ahorita la verdad, no me va a tener nada, ni una amistad, ni una pareja, nadie. O sea, ahorita estoy yo fluyendo en este mundo homofóbico y machista. Por eso les hace falta una draga en su vida llamada Andrómeda Dugay para ser felices.
Pues básicamente esta dinámica es todo lo que tú has contado.
Ay,
o sea, es el cómo inicias para llegar a lo que eres ahorita. O sea, tú dices, pues a veces, por más difícil que sea voltear al pasado y ver todo lo que hemos pasado, muchas veces puede ser bueno, muchas veces es malo, pero el cómo lo tomamos para decir, ahorita estoy y todo lo que he logrado. Simplemente cuando caminas 2 cuadras, volteas hacia atrás, todo lo que has avanzado. Sí. O sea.
Hoy justo vi una imagen en redes sociales, o sea, que decía tu mejor glow up, tu mejor cambio, pues se refleja cuando estás bien contigo mismo. Y siento que conmigo se ha reflejado cañón, porque me siento chido ahorita. Entonces, la invitación después de esto, si se quedan hasta este punto del podcast, no hagan a un lado su salud emocional. Siempre es importante que nosotros saquemos todo lo que tengamos dentro, todas nuestras dudas, todo lo que tengamos, lo que podamos sentir. Somos humanos, por ende también tenemos muchísimas emociones. Independientemente si eres artista, si eres lo que sea, es importante que tú no le hagas caso a esa vocecita interna que te dice que no puedes o a ese síndrome del impostor. Es súper importante que vayamos a terapia todas las personas. Y yo sé que a veces también la terapia es un lujo o es un privilegio para ciertas personas porque es un trabajo y cuesta ese trabajo. Y si no tienes la posibilidad de ir a con una especialista, con un terapeuta, es importante que también tú hagas tu propia red de apoyo. Pero realmente que sean personas de tu alta confianza. Por ejemplo, mi red de apoyo son mis 2 mejores amigos, Arturo, Ana Pau, y mi familia totalmente. Entonces, Tú también busca tu red de apoyo, las personas con las que más te sientas cómodo o cómoda para poder hablar de cómo te sientes sin sentirte juzgado o sentirte, no sé, yo a veces me enojaba conmigo mismo porque, o me sacaba de onda porque decía, es que güey, yo no quiero hacer sentir mal a otros amigos por todo lo chido que me está pasando, ¿sabes? Entonces...
Pero pues se supone que las personas se tienen que emocionar igual que tú.
Justamente. Entonces busca realmente quién es tu red de apoyo. Porque si una persona no se emociona con tus éxitos, no es tu amigo, la neta. I'm so sorry.
Tienes mucha razón. Ahora sí, si quieres decir el color que te define.
Pues yo creo que el color que me define siempre va a ser rosa, porque fui la oveja rosa de la familia, obviamente. Y aparte porque se me ve muy bien el rosa. Y me gusta el culo rosa. ¿Qué? Ya.
Pues como esa dinámica siempre me va a gustar y siempre voy a decir este ejemplo.
¿Cuál?
El ejemplo de el color. Somos un cuaderno de dibujo. Nosotros somos una silueta que nosotros lo vamos coloreando del color que nos define en este momento. Cada uno tiene sus porqués. Tú nos acabas de decir el por qué te gusta el rosa. Pero el día de mañana puede pasar cualquier cosa, situación, que te puede decir, ¿sabes qué? A mí me gusta ya este color. Ajá. Y vas a vestir todo lo que tú estás haciendo. O sea, somos un cuaderno que nosotros le vamos a poner el color somos a nuestra vida.
Cambiantes, exactamente. A ver, originales. Porque aquí se roban podcast también.
Ahora sí quieres pasar tus redes sociales.
Claro, pues bueno, síganme obviamente en @andromeda.tugay. No se me ha comido el personaje, pero es que el de Arturo Junior, la verdad, ya que lo pelo. Bueno, sí tengo redes sociales personales, pero son muy personales, la verdad. O sea, de hecho subo, casi todo lo subo a close friends. O sea, porque en lo personal casi no lo subo. Quiero que nada más lo vean ciertas personas. Pero en el de Andrómeda sí pueden ver todo. Hasta enseño la chichi y todo. Como está ahí, síganme @andromeda.dugay y obviamente a Charlas Sin Etiquetas, que es este proyecto mágico, hermoso y musical del que estábamos hablando ahorita.
Y sobre todo, Grítalo Hermana, que es un nuevo proyecto.
Sí, claro. Y Grítalo Hermana, que es el podcast que está produciendo One Records, obviamente, donde hablamos justamente de temas que son considerados un tabú, para poderlos eliminar aquellos prejuicios, desempolvar las mentes, que lamentablemente todavía nos falta un buen. O sea, son un chingo de temas bien, bien importantes que, bueno, menos el pasado, ese no lo vean.
¡Qué fuerte!
Pero bueno, todos los demás sí véanlos, porque la verdad sí son temas que valen la pena escuchar.
Así que ya escucharon, estuvo con nosotros Arturo Junior, donde lo importante es romper esa rutina y hacer lo que más te gusta sin importar el ser juzgado.
Y ya espero conseguir novia, que me conocieron de hombre, que la verdad hace mucho que no me entrevistaban de hombre, qué nervios. Pero bueno, no importa, estoy aquí, sabes que te quiero mucho, sabes que te admiro muchísimo. Y pues ni modo, Iván, help me.
Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.
Bye.